Reflexionaba el otro día sobre los niños, el tema de los niños, la inocencia, cómo ellos pueden vivir el presente a cada instante, ¿no? Te corrí un poquito. Y me venía aquello que me sucede a mí cuando voy a pintar, ¿no? A veces me viene a la mente, bueno, voy a hacer tal tema y me pongo a hacer un boceto en un papel y acá pondría tal cosa y la sección áurea, todo eso, ¿no? Que son conocimientos y que es la memoria, viene a ser, ¿no? Y llega un momento como que algo se levanta dentro mío y se revela y cada vez va viniendo de a poco, pero cuando ya sale, rompo el papel y lo tiro. Y en cambio, cuando me dispongo adelante del lienzo en blanco, tomo el pincel,
Saludaba
¿eh?
a Dudu. Saludaba a Dudu, que me saludaba
Ah,
a
entonces adelante el lienzo en blanco, como que sale solo, ¿no? Que no hay toda esa planificación, todo eso, esto debe ser así, y es un poco como viven los niños, ¿no? Ese estado de vivir el presente, pero como que hay una tensión creadora, digo yo, ¿no? Que no sé si se da en la inocencia también de la infancia. Y yo pensaba si se podría vivir así. Uno ve que un poco se va instalando en uno eso, ¿no? Se expresa a través de la simplicidad de la vida, de la naturalidad, de aquello que estoy acá y vivo lo de ahora, pero no es algo permanente. Si se puede vivir en un cuerpo físico, en un estado así, como un lienzo en blanco permanente.
Muy linda pregunta realmente, ¿no? Lindo hasta para aclarar las cosas que uno piensa o pretende. Ya te voy a decir si eso se puede vivir permanentemente. Y eso es proyección humana. Quiere decir que hay que estar a salvo de eso, a salvo de esa pretensión. Es curioso, ¿no? O decías un lienzo en blanco. Pensaba un poco en tu pregunta. Que de alguna manera formula una gran verdad. Recuerdo algo que una vez decía Bernard Shaw. Si se le enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá, porque aprender era otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos adaptar tu pregunta a esa frase de Bernard Shaw? ¿Y cómo podemos indagar así ocultamente en tu pregunta? Vos hablabas de un lienzo en blanco. A ese lienzo uno le puede dar sus proyecciones y pueden aparecer en ese lienzo. También puede uno no darle sus proyecciones y ese lienzo revelar una realidad de otro lugar y de otra dimensión. Pero para eso es necesario que uno no proyecte sobre el lienzo, porque si no se combinan ambas imágenes y no surge nada positivo. Entonces, ¿puede ser eso un descomunal sistema de enseñanza? Lo que el lienzo en blanco en sí puede revelar y puede lo que de alguna manera se proyecta la conciencia, la memoria, aprender de lo que se revela naturalmente en el lienzo en blanco. Entonces la conciencia, la memoria, pasa a ser el discípulo de lo que el lienzo revela. Si se le enseño algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Se aprende observando lo que el lienzo naturalmente revela. Entonces, ¿qué cosas se revelará en el lienzo? Cosas no digitadas por la mente, no proyectadas por la mente, que luego muy bien el conocimiento puede identificar el origen o aprender del origen, pero que no proviene de la mente misma. Tal vez grandes realidades de otros mundos, de otras dimensiones, se pueden hacer presente en ese lienzo cuando está en blanco. Cuando la mente ha permitido que se revele a sí mismo, no cuando acepte la proyección de la misma mente. Entonces podemos utilizar en el buen sentido ese sistema como un sistema de enseñanza. Curiosamente, creo que la enseñanza del tercer milenio va a estar muy basada en todo eso. En todo lo que revela la originalidad, en todo lo que refleja la sustancia mental, no la oscilación o el movimiento de la sustancia mental, que es pensamiento. Lo que la sustancia refleja, lo que tú hablas del lienzo en blanco, es el reflejo en la sustancia mental. Es un lago quieto que refleja un cielo, pero si se agitan las aguas no refleja nada. La agitación de las aguas es el movimiento del pensamiento. El reflejo en esas aguas es reflejo en la sustancia mental. Esa es la otra forma de aprender. ¿Puede luego la conciencia aprender de lo que reflejó en estado de quietud? Claro que sí. Ahí comienza esa nueva forma de aprender. La conciencia, que es movimiento puro, pueda aprender de lo que se refleja. Es algo curioso lo que allí ocurre. Porque si uno viera reflejadas imágenes en la sustancia quieta de las aguas, las imágenes se mueven, pero las aguas no se agitan. Sin embargo, hay movimiento, pero de reflejo, no movimiento de las aguas, movimiento que se refleja, nada más que eso. Es decir, que el ser humano puede alcanzar una descomunal actividad sin eso agitar las aguas, sin eso agitar la sustancia del pensamiento. ¿Podemos aprender de eso? Es un tema que deberíamos tratarlo, y muy en profundidad, poco a poco, para que cada uno viera a qué responde realmente el movimiento del pensar. En todo eso se basa la sagrada ciencia de la meditación, que no es lo que a veces uno ha supuesto, ¿no? Meditar como una actividad del pensar, nada de eso. Yo creo que esa sustancia líquida, que de alguna manera es como que perteneciera o simbolizara a la sustancia mental, tiene que cambiar de condición, tiene que evaporarse para llegar al cielo y acceder al reino de la meditación. Es necesario un fuego que evapore las aguas. Y si esa sustancia mental toma conciencia de lo que refleja, sin producir movimientos en las aguas, genera un fuego que evapora las aguas, evapora la sustancia mental, que cambia de estado y asciende como una sustancia vaporosa, y asciende al mismo cielo que reflejó en su situación de aguas. La entrada de esa sustancia gaseosa en el cielo, eso es meditación. La entrada es meditación. El vislumbre de lo que en el cielo existe es el primer grado del samadhi. Poder permanecer un tiempo, el segundo grado del samadhi. Poder vivir en él, el samadhi definitivo. Mirá a dónde nos lleva tu pregunta. Es tal vez la más noble intención del Raja Yoga. Esos ocho pasos, esas ocho correcciones, esas ocho etapas para arribar finalmente a ese estado del samadhi. ¿Podremos hacer de eso una escuela? Yo creo que sí. En algún sentido, tu propuesta está muy enfilada hacia eso, muy alineada a eso. Te agradezco muchísimo la pregunta.